Hola a todos y bienvenidos al episodio número 87 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes que tengo el placer de presentar y acompañaros durante una hora aproximadamente cada día en directo, tanto en YouTube como en Twitch, como en Twitter, como en Facebook y también para los que lo escucháis desde vuestras plataformas de podcast preferidas, tanto de Spotify como de Amazon, como de iVoox o en ese sentido o Apple Podcast. Comentaros también que Google Podcast dejará de funcionar en el próximo mes, me ha llegado un aviso, así que quizás ya en esa plataforma, al no existir, no estará disponible este podcast. ¿Qué tenemos para hoy en la parrilla? Ya sabéis que este programa tiene muchísimas secciones, generalmente contamos con 3 o 4 secciones cada día, donde intento compartir los conocimientos que voy aprendiendo, las lecturas que voy haciendo y que os hago un extracto de los principales libros, informes que me leo en el día a día. Y vamos a tener hoy, vamos a seguir con el libro de Javier Blas, El Mundo en Venta, donde habla acerca de la historia de los comerciantes de materias primas y vamos a estar hablando de la caída en desgracia, podríamos llamarla así, de Mark Rich y cómo se quedó sin su compañía y cómo pasó de ser la persona que dominaba casi todo el comercio de materias primas a finales de los años 80 a quedarse sin su propia empresa y el nacimiento de lo que hoy conocemos como Glencore, que es una de las compañías que nace de los ejecutivos de Mark Rich. Luego, daremos un vistazo a un suceso curioso que hubo en el mercado de los ETFs el mes pasado, estamos hablando de abril, ocurrió a principios de abril de este 2024, que fue el flash crash que hubo en un ETF en particular, en una bolsa en particular, en la bolsa alemana y el ETF relacionado de iShares relacionado con el MSCI World. Hubo un flash crash que duró pocos segundos, pero ha llamado muchísimo la atención y hay varios artículos que han salido en estos días acerca de qué pudo ocasionar que este ETF tuviera ese flash crash de esos pocos segundos. Así que os voy a compartir un artículo que habla sobre lo mismo y las causas de las que llevaron a esto. Y para finalizar, este fin de semana anterior fue la Junta General de Accionistas anual de Berkshire Hathaway y quizás una de las últimas, la primera sin Charlie Munger y quizás de las últimas que podamos ver con Warren Buffett al mando. Así que vamos a ver un resumen de las principales ideas que se trataron durante ese día, aunque realmente no hay demasiadas novedades en cuanto al respecto. Siempre es bueno leerlo, tener un vistazo en general de qué se habló y cuál es la visión acerca de lo que tienen, pero no hay grandes anuncios ni grandes novedades en ese sentido. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con el programa de hoy. Espero que te guste la historia que te traigo. Ya sabéis que esta historia, ya vamos por casi el tercer capítulo que le dedicamos a la figura de Mark Rich. Este es el último, pero os digo que recordar que hay casi toda una biografía que se llama El Rey del Petróleo o The King of Oil, podéis encontrarla en las principales librerías, donde es la biografía de este personaje que realmente no deja de sorprender una vez que te adentras y conoces el poder tan efectivo que llegó a tener sobre varias economías mundiales y en general sobre el negocio de todas, casi cualquier materia prima que se movía desde los años 70 hasta los años 90, nos da a entender un poco el alcance de la figura de esta persona. Así que vamos a ver un poco cómo entró en desgracia y no fue algo que se diera de un año a otro, pero realmente sí fue gracias a consecuencia un poco de hasta el mismo éxito que estaba teniendo y cómo de su empresa nace la figura, la empresa de Glencore, que quizás, si no la conocéis, es una de las empresas de materias primas más grandes que hay y también a la cual le vamos a dedicar el episodio siguiente para ver por qué es tan importante Glencore y cómo ha llegado a alcanzar el tamaño que tiene hoy en día. Así que, sin más, antes de adentrarme en toda esta parte de la historia de hoy, recordaros que si tenéis alguna pregunta, duda, consulta de forma gratuita, podéis enviarla a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono, es decir, al WhatsApp del teléfono 614-239-639. Así que, sin más, vamos a comenzar con la historia de hoy. Como siempre, os comparto un poco las imágenes para que veáis un poco el logo de Glencore y las principales y os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Vamos con la historia de hoy. Glencore, vamos a pensar que nace a mitad de los años 90, pero vamos a entender cuál es la situación que lleva a que la compañía Mark Rich Mark Co., que es la compañía que había dominado todo el mercado global de materias primas, realmente se encontrara en una situación difícil. A finales de 1992, la compañía empezó a tener bastantes problemas financieros. Una cosa que tenemos que entender dentro de la estructura de estos comerciantes de materias primas es que ellos no son compañías que tengan mucho circulante. Es decir, no son compañías que tengan muchos activos en caja o mucho dinero en caja que pueda financiar grandes operaciones, sino que básicamente lo que utilizan es dinero de entidades bancarias, ¿vale? Que a través de líneas de crédito o bonos, en algunos casos con las empresas que estén cotizadas o demás, obtienen esa financiación y compran determinados materiales o cargamentos en ese sentido, y es como lo mueven. Luego negocian facilidades de pago para tener una estructura saneada. ¿Qué pasa? Que cuando desembolsan mucho dinero y no viene de vuelta ese flujo de caja o tienen que verse casi obligados a acertar siempre y no a correr grandes riesgos. Se puede correr grandes riesgos, pero al menos que la pérdida máxima esté limitada por este mismo problema que tendrían a la hora de devolverlo. Pues en toda la sucursal empezaron a aparecer problemas de liquidez y el director financiero le avisó a Mark Rich: oye, tenemos que buscar vías de dónde podemos conseguir más dinero porque no podemos pagar las facturas de las próximas semanas. Entonces, recordad que las operaciones de un comerciante de materias primas dependían en gran medida de estos bancos que le proporcionan las garantías o a veces los préstamos que permiten a la empresa comprar y vender con dinero prestado. Los requisitos de esas garantías van cambiando. Muchas veces van relacionados a si esas garantías se van a utilizar para un cargamento de petróleo y suben los precios, pues pueden ser menos, pero si bajan los precios se puede te puede costar más en ese sentido. Y el trabajo del equipo de finanzas era asegurarse que ninguno de sus traders de materias primas tuviesen que vender un cargamento antes de que estuvieran dispuestos a hacerlo porque la empresa no estuviese o no pudiese financiarlo. Cada uno de estos directores financieros tenían contactos con bancos de Suiza, de Londres, de Nueva York, y básicamente en ese sentido utilizaban las líneas de crédito según la facilidad y el negocio a lo que estaban de acuerdo. Pero, ¿qué estaba pasando con Mark Rich y su nombre? Recordar que Mark Rich empieza a tener problemas legales a mitad de los años 80. Se nacionaliza español para evitar la extradición a Estados Unidos y, aunque nunca hubo una causa penal abierta o unos tribunales que lo llevaran ante la justicia, sí la empresa tuvo que pagar en ese sentido varias cantidades para sanar las acusaciones, pero cada vez los bancos se veían más reticentes a que todo lo que tuviera el nombre de Mark Rich en ese sentido fue financiar los negocios, porque se le acusaba de la negociación con Irán, de financiar el apartheid y demás. Entonces, además, lo principal socio de la compañía, que era Pinky Green, se jubiló y en ese sentido Mark Rich se convirtió en el mayor accionista, pero también tenía un problema porque tenía que encontrar dinero para comprar las participaciones de todos los accionistas que se iban jubilando y que iban saliendo. Entonces, porque pensar que una de las características que ha tenido este tipo de empresas es que nunca han tenido capital externo de grandes fondos de inversión, que casi sería impensable lo que conocemos hoy en día, que casi todos los capitales de estas grandes compañías, no podemos pensar sin que no exista o un inversor de capital riesgo o un inversor institucional que haya puesto el dinero. Realmente la participación accionarial de casi todas las grandes compañías, de Vitol, de Philip Brothers, de Cargill o de, en este sentido, de Mark Rich & Co., realmente estaban distribuidas entre los principales ejecutivos, y aquí sí había una alineación de intereses. No, claro, pensar todos los casos que ha habido de traders, tanto de deuda o de renta variable, que han casi llevado a la quiebra a sus bancos. Pensamos en el caso de Yasuo Hamanaka con el cobre en el Japón, Nick Leeson del banco Barings. Hay muchísimos casos que llevaron, pero aquí ¿cuál era la diferencia? Que esos traders le daba igual lo que pasara con sus compañías. Realmente, bueno, te podían tener implicaciones penales, pero realmente no tenían ese riesgo. Aquí los traders de materias primas que operaban en estas empresas generalmente eran accionistas de las compañías. Entonces, claro, aquí había una alineación de intereses total. Mientras más creciera la compañía y más dinero pudieran hacer, pues más millones acomodarían en su cuenta bancaria. Entonces, ¿Qué fue lo que pasó? Pues Marrich se trajo a su abogado personal desde los Estados Unidos para dirigir la empresa. Y era una persona que venía de Austin, Texas, y en ese sentido que no tenía ese toque, y era una persona quizás más de despachos y demás, y no tenía ese toque que sí el resto de sus compañeros y ejecutivos que tenían aquí, que estaban rodeados tanto en Madrid como en Suiza, y que eran parte de los que viajaban por el mundo cerrando esos acuerdos. Entonces, realmente, esa persona que puso al frente de la compañía ya trajo las primeras disonancias con los sucesores que pensaban o que se habían posicionado para estar en la primera línea cuando Marrich delegara. Aquí estábamos hablando de Waze, de Stroud, y en ese sentido, pues estos le instaron a Marrich a que distribuyera las acciones entre un mayor número de empleados, pero Rich dijo que no y no quería darle paso a una generación más joven. Básicamente, en una entrevista dijo: me encanta este negocio y es lo que deseo seguir haciendo. Me gusta delegar, pero al mismo tiempo las decisiones importantes y a la hora de tomar determinados riesgos, la última palabra la tengo yo. Entonces, esto rompía con la idea que tenían todos, que venían desde Philip Brothers y todas estas ideas, donde ellos se sentían socios. Entonces, todos tenían esa idea de, mira, somos socios, y al igual que Marrich terminó dirigiendo o se estuvo a punto de llegar a dirigir Philip Brothers, pues nosotros tendremos ese paso. Y entonces, la organización de la empresa empezó a resquebrajarse. Y el primer encontronazo fue con este ejecutivo alemán, que es Stroud, que pronunció un discurso en la Universidad de Zurich en la que hablaba de la compañía y empezaba a hablar como si él fuera, en ese sentido, el sucesor. Y esto hizo que Rich, que ya estaba un poco paranoico, le pidió que se marchara. Pero cuando se marchó Stroud, además le siguieron Claude Dauphin, que será alguien importante, que era el jefe de la división de petróleo. Y en ese sentido, pues, en verano de 1992, también pidió que dimitir y que se iba a dedicar al negocio familiar de la chatarra. Ya veréis que Dauphin es bastante importante porque le dedicaremos un episodio a Transfigura, que fue la empresa que él creó. Aparte de aquí, Rich, el único que le quedaba, ejecutivo senior que le quedaba, era Waze, y le pidió que volviera, por ejemplo, a Suiza y que asumiera la presidencia de la compañía, lo que Waze dijo que no, que había cumplido 40 años, ya era millonario, su familia estaba a gusto en Londres y que quería pasar más tiempo con ellos y que además, pasara lo que pasase, quería tomarse un año sabático. Y Rich, en su momento de furia, lo que le dijo, mira, si te vas a ir, mejor que te vayas ahora, y lo obligó a dimitir el 8 de julio. Poco después de que se fuera Dauphin. Entonces, claro, ya estaba en plena crisis la compañía. Todos sus ejecutivos, casi todos desde del petróleo hasta el comercio de grandes, de otras materias primas, estaban en ese sentido bastante tocados por la falta de liderazgo. Entonces, lo peor se vino relacionado a que en medio de esta burbuja de grandes dimisiones y problemas empresariales, a Rich no se le ocurrió una tan genial idea que intentar manipular y monopolizar el mercado de zinc. Entonces, esto ya lo habían hecho alguna que otra vez, por ejemplo, con el mercado del aluminio en 1988, pero realmente eso era una estrategia muy, muy arriesgada, porque básicamente lo que intentaban hacer era quedarse con todo el comprar las existencias de una materia prima, en este caso el zinc, luego invertir en contratos de futuro, sobre todo en las curvas de futuros a largo plazo, y comprar futuros a largo plazo que todavía no descontaban el déficit que se iba a crear en esa materia prima, y negocio resuelto. Si subían los precios de los futuros a largo plazo de esa materia prima, pues luego podrían vender generando grandes beneficios. Entonces, os voy a explicar cómo Rich convenció a uno de sus comerciantes de metales que vivía en Londres, que era su trader de metales, que era David Rosenberg, de hacer esta estrategia con el zinc, y cómo se vio involucrada una empresa española, que realmente ha sido bastante polémica y curiosa durante los últimos 30 años. Pues Rosenberg había conseguido el apoyo de la empresa asturiana de zinc y de la compañía alemana Metall Gesellschaft, dos de las mayores productoras de zinc del mundo. Las tres empresas, es decir, Mark & Rich, asturiana de zinc, y Metal Gesellschaft se dedicaron a comprar gran parte de toda la producción de zinc que había disponible. Rosenberg compró, además, grandes cantidades de contratos de opciones y los utilizó para intimidar a otros traders. En un momento dado, las tres empresas tenían más del 90% de todos los inventarios de zinc que se negociaban en la bolsa de Londres, la London Exchange of Metal, ¿vale? La bolsa de Londres de metales. En 1992, la dirección de la bolsa y varios peces de gordos del mercado de metales se dieron cuenta de que esto había que intervenir, porque digo, oye, tenemos un futuro que se está negociando, pero que básicamente todas las existencias están controladas en manos de tres empresas. La bolsa dictaminó que cualquier empresa que hubiera vendido zinc, pero que no tuviera la disponibilidad para entregarlo, recordar que cuando tú vendes futuros, tú lo que te comprometes es a entregarle al comprador el subyacente. Luego, generalmente, lo que pasa es que se cierran los contratos y la entrega física, generalmente, la mayoría de veces no se existe. Pero tú, como vendedor de futuros, tienes la obligación de entregarlos. Entonces, si no los tienes en algunas materias primas, luego puedes ir a comprarlos para terminar la entrega. Pero en este caso lo que hicieron fue obligar a que cualquier empresa que hubiera vendido futuros pero no tuviera las existencias, tendría que pagar una cuota fija para aplazar esa entrega. Así, de esa manera, quedaban limitados los beneficios de Rosenberg y de las otras dos compañías por esa cuota fija que había que pagar en ese sentido, si habías vendido futuros y no tenías esa parte de la entrega física. Los otros ejecutivos, los que estaban en ese sentido, le avisaron a Rich de que el plan estaba condenado a fracasar. Pero Rich, que ya estaba con la mosca detrás de la oreja y pensaban que básicamente lo que querían era derrocarlo, no quiso escuchar a nadie en ese sentido. Ni siquiera cuando su asistente en Madrid se acercó y le dijo que la compañía asturiana de zinc no iba a poder seguir haciendo esa operación que estaban haciendo, pues realmente no quiso escuchar. En septiembre el precio del zinc subió y alcanzó su máximo de 2 años y parecía la operación súper rentable, pero realmente no pasó de ahí, ya que una de las tres patas se salió de la operación que habían hecho, y que es la empresa alemana Metal Gesellschaft, pero no tener que repetir más, decidió que no quería participar más en el intento de monopolio del mercado y empezó a vender. Y claro, si empiezan a vender, aparece estas existencias, y ¿qué se hizo? El precio del zinc se desplomó. En 2 meses cayó más de un 25%. Las existencias que tenía Morgan Rich, que las gestionaba Rosenberg, se convirtieron en un lastre muy pesado. Como todos los comerciantes, como todos los traders del mercado de futuros, Rich & Co. no había pagado la totalidad de los contratos de zinc, sino que simplemente había comprado esos futuros a través de las garantías. Sabéis que en el mercado de futuros tú no compras el nominal, sino que compras la garantía, pero te expones, es decir, pagas la garantía, pero te expones al total del nominal, que es lo que tienes en ese sentido que hacer frente al vencimiento del contrato. Y entonces, realmente Morgan Rich había hecho un pequeño depósito en los bancos y brokers, y estos eran los que habían comprado los contratos a su nombre. Mientras que el precio del zinc subiera, todo el mundo estaba contento, pero cada vez que el precio bajaba, ¿qué pasaba? Que le pedían más garantías a Morgan Rich y básicamente le hacían un margin call y tenían que traerle y pedir más fondos para hacer frente a este margin call. Entonces, en ese punto, vamos a pensar en ese punto, pasa lo que iba sucediendo. Este margin call necesitaba más dinero, pero ¿de dónde podían sacar ese efectivo para hacer frente a las existencias? Pues realmente no tenían ese dinero. Realmente en ese punto no tenía Marrich ese dinero y perdió más de 172 millones de dólares por culpa del desastre del zinc. ¿Por qué? Porque la única manera que tuvieron para conseguir ese dinero es vender todas las existencias que tenían, y eso no vendes más del, casi ocupaban más del 40% de la producción, no lo vendes en 2 días, tienes que buscar compradores, bajar precios, y tardó varios meses en recuperar. Entonces ya este fue el golpe a su credibilidad. Realmente la empresa se empezó a preparar para la quiebra, y varios de los empresarios que eran accionistas y que incluso estaban a cargo, por ejemplo, de otras activos, como por ejemplo la negociación de aluminio, donde todavía tenían una posición permanente, empezaban a crear una oficina para crear una nueva empresa. Incluso Dauphin, que le había dicho que se iba a dedicar a la empresa familiar de chatarra, realmente lo que estaba era llamando, ganando tiempo para llamar a sus otros compañeros de trabajo del equipo que trabajan con él de petróleo para que proponerles que se unieran a él en una nueva compañía. El equipo de petróleo al final terminó dimitiendo completamente en febrero de 1993. Los bancos que empezaron, les empezaron a cerrar las líneas de crédito y realmente la situación era lamentable. Entonces, en medio de esto, ¿qué fue lo que intentaron hacer de última hora? Pues Rich, cuando se vio acorralado, pues intentó entregarle la compañía a tanto a Dauphin como a Stroud. Y en ese sentido, pues después de un tira y afloja que duró varias semanas, el 8 de marzo de 1993 se anunció un acuerdo. Marrant Rich vendería las acciones para que ya no fuera el accionista mayoritario de la empresa. Stroud volvería como director general, pero Rich seguiría siendo el presidente honorario de la compañía y la empresa mantendría su nombre. Realmente este plan duró muy poco en ese sentido, en esa reunión, porque el lunes 29 de noviembre la venta se completó, Marrant Rich redujo su participación al 27% y el resto de las acciones habían pasado a unos 200 empleados. Imaginaros una empresa que tenía el capital tan dividido. Además, y aquí viene una parte importante que para entender esta historia, los trabajadores tenían la opción de comprarle el 27,5% a Stroud, pero había que hacerlo en efectivo. ¿Vale? Es decir, la única condición, porque Marrant Rich lo que hizo fue, vale, voy a vender una parte, voy a quedarme con el 27% y además pongo la condición de que si me lo queréis comprar, mi 27% me lo tenéis que pagar al contado. ¿Por qué? Porque pensaba que sus ejecutivos, que realmente la figura importante era él y nadie le iba a dar el dinero a sus ejecutivos para comprarle el 27.5% de la empresa, que aquí estamos hablando de varios cientos de millones de euros, imaginar en ese sentido. Entonces, nada más que se cerró la operación, Stroud ya estaba preparado para clavarle el puñal. Y lo que se dedicó fue a buscar financiación para comprar la participación que le quedaba a Rich. Y los bancos, por ejemplo, no querían darles dinero. Incluso intentó meter a uno de los multimillonarios más grandes de Suiza, que era Martin Ebner, pero realmente se parecía que era un inversor muy activista y Stroud lo que no quería era sustituir a Rich por otro millonario. Y entonces encontraron una solución bastante curiosa y que pocos saben, que quien puso el dinero y fue el nuevo inversor de Marrant Rich no fue nada más y nada menos que la empresa farmacéutica Roche, y que en ese sentido pues fue la que puso el dinero. Y vamos a ver un poco cómo Roche, una empresa farmacéutica, termina invirtiendo en una empresa que es quizás la de peor reputación de todas las que estaban en Suiza abierta, y en el negocio de las materias primas, cómo termina metiéndose en esto. Realmente, si no sabéis un poco la historia, Roche había lanzado en 1963 el medicamento más recetado del mundo, que fue el Valium, que es una máquina de hacer dinero que transformó de ser una empresa familiar en un gigante mundial, hasta que en 1985 expiró la patente en Estados Unidos. En 20 años casi se convirtió de una empresa familiar a una de las farmacéuticas más grandes. Los beneficios del negocio se habían desplomado. Pero ¿qué sí tenía Roche a principios de los 90? Muchísima caja. Muchísima caja, y tenía casi 9.000 millones de dólares en la caja. Entonces, una de las cosas que hizo el director financiero de Roche fue empezar a invertir en productos que no tuviesen nada que ver con la industria farmacéutica, y llegó a estar en contacto con el asesor financiero de Marrant Rich y se le propuso la idea de invertir en la compañía, pero ellos no querían tener ningún interés en gestionarla, solo querían ganar dinero. Y entonces le vendieron el 15% de las acciones de la empresa por unos 150 millones de dólares, con la promesa de que se las iban a recomprar en una fecha posterior y que Roche recibiría una rentabilidad garantizada a cambio de la inversión. Entonces, ¿qué hicieron? Estos 15% evidentemente no sale de las acciones de Marrant Rich, sale de las acciones que tenían los empleados, pero los empleados se sacrifican, pierden participación accionarial a cambio de que Roche entre con el 15% de la empresa y a cambio de esos 150 millones. Y entonces fue lo que utilizaron, esos 150 millones fue lo que utilizaron para terminar de cortar los lazos con su fundador. El 1 de septiembre de 1994 se llevó a la Junta la cambio de nombre de la compañía, y Marrant Rich Mascow se convertiría oficialmente en Glencore International. Curiosamente, Glencore es una contracción de las palabras Global Energy Commodities y Resource, global, energía, materias primas y recursos. Así nacería Glencore en el 1994 y 2 meses más tarde la empresa anunció que había cortado todos los lazos con su fundador. En 1 año y medio los empleados le habían quitado toda la propiedad, habían borrado su nombre de la puerta y además le habrían comprado su empresa a un precio ridículo, financiado en parte con recursos de la empresa y con los beneficios que tenía de ese año. El valor contable, como estaba tan deprimido por todas las pérdidas que había hecho Rich con el negocio del zinc, era algo de menos de 1,000 millones de dólares. Y eso hizo realmente que se le pagara, en ese sentido, unos 700 millones de dólares en total por toda la participación que tenía en la empresa. En ese sentido, pues luego en el libro, Mark Rich reconoce, dice, yo estaba en una posición de debilidad, los demás lo notaron y se aprovecharon. Me pusieron entre la espada y la pared. De todas formas, Mark Rich no moriría pobre. Os animo a buscar las propiedades que tenía en Marbella y en ese sentido simplemente perdió su joya de la corona y realmente perdió su joya de la corona en el momento más débil que tenía. Es decir, si hubieran valorado Mark Rich Mascow en el año 80, luego de hacer los extraordinarios beneficios que habían hecho con el petróleo y el aluminio, la empresa valdría más de 1,000 millones. ¿Qué pasa? Que fue el momento de mayor debilidad, casi no había caja, la empresa casi estaba a punto de declararse en quiebra y realmente pues el valor contable al que se valoraron las acciones realmente era bastante bajo y con poco dinero los empleados y Roche se aliaron para, en ese sentido, sacar a la empresa de las manos de Mark Rich. Realmente, luego se reunieron en el círculo más cercano y Dauphin les dijo, oye, mira, no voy a trabajar más con esta compañía, y ahí es de donde nace Transfigura, pero eso lo vamos a ver en episodios siguientes. Vamos a ver toda la historia de Transfigura y no en el episodio siguiente porque vamos a ver cómo fue la evolución de Glencore hasta su salida a bolsa. Incluso es quizás la salida a bolsa, y ya os lo adelanto, que más millonarios creó en el mundo, es decir, la salida a bolsa de Glencore. Y también vamos a ver en el episodio siguiente vamos a analizar todos los escándalos y por qué es una de las acciones y una de las compañías más polémicas que existe alrededor del mundo. Es decir, buscáis el nombre de Glencore y lo que van a salir en las noticias son multas, noticias en ese sentido, muchísimas acerca de multas, de escándalos y demás. Aquí vemos una de las preguntas que me estaban haciendo por el chat, que hacen en ese sentido la venta de su participación en Minera Volcán. Voy a apuntármelo mañana a analizar esta operación para ver si puedo comentarla en directo, aunque no me gusta mucho comentar la actualidad, pero quizás leyendo el libro del mundo en venta podéis entender un poco cómo funciona Glencore y cómo Glencore convierte lo que era una compañía de Mark Rich, donde ellos no tenían casi ningún activo bajo gestión, ellos simplemente eran traders, comerciaban, hacían negocios de un lado a otro. Vimos el caso de Cobuco, que os expliqué ayer, de esta famosa empresa de Burundi que nunca llevó un barril de petróleo a Burundi, pero hizo de oro a Mark Rich en ese sentido. Pues como Glencore sí se convierte, le da un cambio de giro a la mentalidad de la empresa y sí se convierte en poseedora tanto de minas de carbón, de minas de cobre, de refinerías, y termina creando un gigante en ese sentido, bastante, bastante grande, acerca de activos. Es decir, que sí se dejó un poco el lado del comercio de materias primas, que se convirtió minoritario en sus cuentas de resultados, para convertirse en casi una empresa de gestora de minas, de tanto de alguno de los productos o de activos físicos en general, de este tipo de materias primas. Bueno, esta es un poco la historia que os quería contar de cómo Mark Rich cayó. Moriría en 2013. En ese sentido, recordar que fue indultado en el año 2000, en el caso Pardon Gate, que os animo a ver el documental que Clinton Cash, que es dirigido por Steve Bannon, el director uno de los directores de la campaña electoral de Donald Trump, acerca de los negocios de que se le acusa de haber recibido dinero en este sentido por este indulto, y realmente tuvo su fundación en España, la Fundación Mark Rich, y realmente fue una figura bastante importante porque este indulto fue otorgado a petición tanto de Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, y el rey Juan Carlos, Camilo José Cela, que fue un indulto bastante polémico por la amalgama de personas que apoyaban y que lanzaron una carta en ese sentido para que Clinton le diera el perdón presidencial. Pero bueno, vamos a terminar esta parte y os quería traer en otra de las secciones que os traigo hoy este caso acerca del flash crash del ETF IWDA, que es el ETF del iShares Core MSCI World UCITS ETF. Bueno, aquí también aparece como el EUNL, que es el ticker en esa bolsa. Vale, aquí vamos a primero que todo a centrarnos y pensar qué es un flash crash. Un flash crash es una caída muy rápida, casi sin ninguna noticia que pueda justificar ese movimiento en los precios, realmente que pueda tener un impacto muy grande en la cotización. Es decir, se ha dado muchísimos activos, por ejemplo, quizás el más importante, creo que se cumplían 10 años del flash crash de la bolsa norteamericana, que luego quizás algún día os cuento, que fue relacionado con un operador de algorítmico que desde el sofá de su casa en Londres terminó casi tumbando buena parte de los mercados financieros o en ese sentido. Y realmente puede ocurrir por muchas cosas. Puede ocurrir por fallos técnicos, por manipulaciones de mercado. Puede ocurrir porque cada vez más los sistemas que operan en bolsa, sobre todo los que mueven grandes volúmenes, son ordenadores, y los ordenadores pueden percibir falsas órdenes, falsos movimientos en el libro de órdenes que les haga reaccionar y generar estas grandes caídas. Pero realmente un poco es entender, en el mercado de los ETFs no había sido tan común que esto sucediese, y por eso ha llamado tanto la atención. Pues básicamente lo que sucedió el 5 de abril, cerca de las 2:30, fue que en menos de un segundo el ETF, es decir, el segundo mayor ETF europeo, y el ETF más líquido que se negocia en Europa, cayó un 5%, ¿vale? Y luego, en ese sentido, pocos segundos después volvió a su cotización. Incluso hay un hilo en Reddit, a ver si lo encuentro, donde ponen la gráfica para que lo podamos ver. Creo que está por aquí, aquí está, ¿vale? Es un usuario de Reddit que lo comenta y dice: oye, me pasó esto, y aquí os voy a enseñar la gráfica para que lo podáis ver exactamente qué fue lo que pasó. Vale, a ver si por aquí lo tengo. No, aquí lo que comenta, aquí comenta exactamente qué era lo que... mira, aquí están las gráficas. Mirar la vela, ¿vale? Mirar la vela de lo que le pasó y el volumen. Y mirar aquí en la bolsa que fue el movimiento ese de cómo cayó en ese sentido la cotización. Pues bueno, básicamente hay que entender que primero cómo funciona el mercado de ETFs. Y esto es importante porque mucha gente se lleva a confusión. Un ETF, y más como este ETF, el iShares Core MSCI World UCITS, al final tú replicas activos que cotizan en todas partes del mundo, ¿vale? Entonces, cuando tú lo replicas, evidentemente, una cosa es lo que valga los activos que tienen el ETF, que es difícil, mientras los mercados están abiertos, valorar, ¿vale? ¿Cuánto vale? Porque cada acción se va moviendo y hay mercados que están cerrados, hay mercados que están abiertos. Entonces, el NAV de un ETF tan amplio es difícil. No es como el NAV del IBEX 35, ¿vale? Que es muy fácil. El IBEX 35 está abierto, pues podemos calcular cuánto vale todas las participaciones, el porcentaje que yo tengo, cuánto vale en ese sentido ese ETF. Entonces, mucha gente se lleva a confusión y piensa que el libro de órdenes que hay, es decir, las órdenes de compra y venta que hay en un ETF, tienen algo que ver con el movimiento del NAV, y no tienen nada que ver. El precio al que se negocia y se vende un ETF, pues es oferta y demanda, ¿vale? Y es verdad que puede haber descuentos a final del día con lo que sucede en el NAV de ese ETF. Pero para que estos precios estén parecidos o sean similares, aparecen unas figuras que se conocen como los agentes autorizados o participantes autorizados. Esto lo cuento en el curso de ETFs y es un poco denso, pero voy a ver si lo resumo enseguida. Estos participantes autorizados actúan, son los únicos que pueden comprar cestas del ETF a cambio de entregarles o la cesta en la que invierte ese ETF, y así pueden crear o redimir las participaciones de este ETF. Son los únicos que pueden hacerlo. Entonces, estos participantes autorizados funcionan también como market makers, ¿vale? Es decir, ellos en el libro de órdenes están obligados a poner órdenes de compra y órdenes de venta para asegurar la liquidez de la negociación de este ETF. ¿Qué pasa? y aquí nos lo cuentan en esta web que os recomiendo, sobre todo si queréis saber mucho de ETFs y tener una visión. En España se escribe muy poquito y en Latinoamérica muy poquito de ETFs, entonces te tienes que ir a webs europeas como esta para entender lo último que está pasando, los productos que se lanzan y demás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese sentido? Pues que los market makers en momentos puntuales de la negociación del mercado deciden cómo esperan volatilidad, y en este caso estaba ocurriendo porque era el día que se decían y la hora en el que se nombraban, se sacaba el dato de las nóminas no agrícolas, en ese sentido, pues pueden quitar las órdenes. Y estos market makers quitan las órdenes porque al haber tanta volatilidad, tú piensas que ellos se ponen en las dos partes del libro de órdenes. Entonces, cuando hay mucha volatilidad, esa ineficiencia, ese arbitraje que ellos hacen puede generarle pérdidas. Además, como las bolsas no están abiertas hay algunas abiertas y otras cerradas, les puede generar incertidumbre a realmente cuál es el NAV al que ellos pueden crear o redimir esas participaciones y hacer esa ejecución. Entonces, ¿por qué quedaros en ese sentido? Pues esta gente que actúa como regulador de un libro de órdenes desaparece. Y entonces, con muy pocas órdenes, tú puedes mover ETFs tan líquidos como este. Y esto fue lo que pasó, que unas pequeñas órdenes, porque las bolsas también tienen protección de que si entran grandes órdenes que puedan mover este libro de órdenes, pues realmente la negociación se para, ¿vale? Y entonces había mecanismos, la bolsa, el Deutsche Börse tenía mecanismos para que en ese sentido no entraran grandes órdenes, pero como eran órdenes pequeñas, no se activó. Y realmente no se activó hasta que los precios no habían caído hasta un 5% por debajo del overnight trading level, es decir, el cierre del día anterior. Entonces, todo esto estamos hablando de segundos, ¿eh? No estamos hablando de, claro, es decir, llega un grupo de órdenes de venta que no hay market makers, se terminan cerrando, hay mucha volatilidad y realmente esta volatilidad, ¿qué hace? Que barre todos los stop loss. Y recordad que los stop loss son una orden de venta a mercado. ¿Y esto qué hace? Esa orden de venta a mercado lo que hace es generar una mayor caída. Es decir, porque es véndeme a cualquier precio. ¿Y cuál es el precio? Se termina desplomando hasta que encuentre algún precio o se para la negociación, que fue lo que hizo. Quizás la caída hubiera sido aún mayor si no se hubiera parado este precio, y hasta que los market makers detectan esto y vuelven a regular el mercado. Entonces, en ese sentido, en estos segundos que pasó esta, pues se barrieron muchísimos stop loss y eso originó esa caída. Y esto es un punto importante porque la gente confunde en ese sentido, y las órdenes a mercado, hay muchísimos, veo a mucha gente ahora que está en los mercados y dice, oye, voy a comprar, lanzo esta orden con este broker y usan órdenes a mercado o órdenes, se ponen stop loss y no se dan cuenta que esos stop loss son órdenes a mercado, y aunque este tipo de movimientos te van a vender a cualquier precio. Imaginar que la caída del 5% se hubiera acabado el libro de órdenes y tú estás metiendo órdenes a mercado, pues podría pasar que aunque se estuviera cotizando a 80, ¿vale? El primero, un listillo, te ponga una orden de compra a 10 y tú es el mejor precio, es el único precio que hay. Por suerte esto ocurrió en un ETF que era, ya os digo, el más líquido de Europa, ¿vale? Pero podía haber pasado un ETF poco líquido y alguien aprovecharse. Evidentemente, para eso está la bolsa y por eso para la negociación. Para todo esto se llama rangos estáticos y dinámicos. Es un término un poco más abstracto que utilizan las bolsas, pero hacen que se pare la negociación para evitar que esto ocurra, de que alguien se aproveche de una situación de volatilidad y ponga precios absurdos que haga que la referencia de la negociación se dispare hacia abajo y luego aparecen las famosas subastas de volatilidad, etcétera. Realmente, cuando pasó esto, a los market makers se les paga una comisión en ese sentido para que hagan su trabajo, no para que desaparezcan ni en ese sentido. Entonces, enseguida ya volvieron estos market makers y la situación, el precio volvió a su valor, pero claro, todos los que tenían stop loss situados a cerca de un 5% se les disparó y vendieron a ese precio por algo que ya os digo, duró segundos. Entonces es algo que es bastante curioso, pero una de las cosas que nos hace y que yo siempre os recomiendo, conocer todos los riesgos que puede tener el producto en los que invierte. Significa, esto puede pasar también en acciones, ¿vale? No puede pasar, por ejemplo, en fondos de inversión porque ahí el precio es único. El NAV se calcula al final del día y ese es el precio al que se puede comprar y vender. No hay flash crash en la negociación de fondos de inversión, pero tanto en acciones como ETF En ese sentido, puede existir. En futuro es más complicado porque los futuros, si no lo sabéis, tienen un límite tanto de subida como de bajada. Es decir, si un futuro sube a una determinada, pues se para la sesión y ya no se negocia más en ese día. No es como las acciones que entran en subastas de volatilidad y al día siguiente se puede seguir negociando. Pues no, cuando en los futuros, en la mayoría de mercados, pues lo que sucede es que cuando llegas a un punto determinado, ya ese día no se negocia más y hasta el día siguiente no se vuelve a abrir la negociación. ¿Vale? Pues os quería comentar este tema curioso, es decir, sobre todo aquí es una de las pocas veces que sí vale la pena entender cómo funciona todo ese mundo de agentes autorizados, participantes autorizados, market maker, su función y los tipos de órdenes, y esas son cosas que os explico en el curso de inversión desde cero a invertir en ETF para entender en esto, porque hay muchísima gente que hace bien y está utilizando los ETFs y está utilizando los ETFs para crearse carteras. Y este es uno de los ETFs que más carteras está en las carteras porque es el ETF para replicar el MSCI World en ese sentido, pero desconocen este tipo de detalles que le puede llevar a perder dinero o a hacer una mala operativa. Mirar el hilo de Reddit que el tío no entendía qué había pasado y abajo le explican, es decir, mira, esto pasa por esto y le cuentan un poco todo lo que en ese sentido ves. Los participantes autorizados le dan la explicación técnica en ese punto de cómo funciona y cómo debería conocerlo, pero es algo muy técnico y que generalmente la gente no conoce y no entiende y se puede llevar. Por ejemplo, el 90% de la gente utiliza órdenes a mercado y no entiende el riesgo que tiene hasta que estas cosas pasan. O la gente se cree que está muy seguro por sus órdenes stop loss hasta que algo como esto pasa y te puede generar problemas. En este sentido, la caída fue pequeña, vamos a decirlo como todo, fue el 5%, pero esto puede generar en ese sentido mayores impactos. Bueno, vamos a la última sección del podcast de hoy, que es os digo que os iba a hablar de los temas principales que habló en ese sentido tanto Warren Buffett como sus ejecutivos, Greg Abel y el presidente de Geico, Ajik. Fue temas principales. He estado leyendo la transcripción completa que está ya disponible tanto en inglés, y ayer en Twitter vi que en español también te la podías pedir, pero como hay ya herramientas, por ejemplo, este utilizó Mater, que es para herramientas de coges un vídeo y te lo transcribe completamente, pues aquí en la web Steady Compounding sí se puede encontrar totalmente en inglés, que es a lo que le he dedicado más tiempo. Luego, si quieres resúmenes, yo he estado leyendo el de Investopedia, el resumen que hicieron en directo acerca de las compañías. Entonces, cosas interesantes que dijo, fue una junta general muy enfocada a todo el punto, la memoria de Charlie Munger. Incluso era curioso de que en los libros que se venden durante ese día, antes había hasta 25 libros que se llegaron a comercializar, pero esta edición solo se comercializó el Poor Charlie Almanac, y el año que viene parece que también solo van a comercializar la cuarta edición que han lanzado de este libro. Y en ese sentido, pues aquí tienen dos sesiones, la sesión de la mañana y la sesión de la tarde. Cosas importantes, han vendido una parte de la posición de Apple, pero transmitían tranquilidad de que esperaban que Apple iba a seguir siendo su principal posición incluso de aquí a final de año. Estaba Tim Cook en el auditorio, se le enfocó en ese momento en lo que estaban hablando. Valora un poco el papel de Jerome Powell y en ese sentido alaba un poco en ese sentido. Dicen, bueno, Jay Powell no solo es un gran ser humano, sino también es muy sabio y pues bueno, dice que le preocupa más la política fiscal en ese sentido que la política monetaria en ese punto. Dice que le preguntaron por la inteligencia artificial y dice, bueno, no tengo opinión sobre eso, desconozco, pero creo que va a ser difícil que volvamos a meter el genio dentro de la botella, así que vamos a ver en ese punto de vista cómo se puede, los riesgos que puede acompañar y en ese sentido cómo pueden impactar a las compañías. También le preguntaron una cosa curiosa de si Geico, ¿por qué no se metía en el negocio de asegurar compañías tecnológicas, los riesgos tecnológicos que podía generar esto? Y una de las respuestas que dieron es que era muy difícil valorar bien el impacto o cuáles iban a ser las posibles indemnizaciones que tendrían que hacer frente a las aseguradoras de este tipo de productos, y que en ese sentido era muy, muy complicado valorarlo y por tanto ofrecer un producto atractivo en ese punto. Luego, pues, cosas curiosas, por ejemplo, que ya Buffett no está tanto en el día a día de los negocios operativos que tiene el conglomerado, es decir, de estar hablando con los CEOs de las compañías o estar atendiendo a determinados inversores, no está en ese día a día, pero sí forma parte en ese punto de las decisiones importantes de inversión. Aquí vemos las 10 principales posiciones que tienen hoy en día. Habló mucho de Occidental Petroleum, que es una de las compañías que espera que Berkshire tenga durante mucho tiempo. Fue preguntado por China y fue preguntado por India. De China dijo, pues los chinos lo han hecho muy bien, pero realmente yo soy inversor de Estados Unidos y no tiene previsto hacer grandes inversiones allí, al menos y cambiar su mentalidad. Le preguntaron por India y dijo lo mismo. Mira, India quizás es un buen lugar donde invertir el dinero para la segunda parte de la vida de Berkshire, es decir, la parte cuando ella él no esté, más o menos deja entrever de que mientras él esté no ve ese momento, pero quizás los gestores que vengan luego cuando él no esté, pues sí vean oportunidades en India. Sí defendió la inversión en Japón, que en el podcast le hemos dedicado un episodio a esa inversión curiosa que ha hecho en Japón y sobre todo la operación de carry trade que ha hecho emitiendo bonos en yenes para financiarla, la compra de las 5 principales compañías, el 9,99% de las 5 principales compañías del Nikkei 225, y realmente le ha ido muy muy bien. Quizás no tanto con la operación con el yen ahora mismo, por esa gran depreciación que está teniendo, pero como es una posición de largo plazo, pues no tiene en ese sentido prisa. Es decir, el yen se ha depreciado, es decir, cada vez para comprar dólares, que es decir, sería la operación contraria, cuando él venda sus acciones, con esas acciones tiene que llevarlas a dólares, pero él no tiene prisa en ese sentido. Y lo que se ha hecho es que han tenido esas 5 acciones una gran revalorización, aparte de pagar buenos dividendos en ese punto. ¿Vale? En ese sentido, cosas también interesantes que pueda decir, pues los planes de sucesión como que no les preocupan. Deja Greg Abel en ese sentido, le tocaría un poco la sucesión, y en ese sentido pues el resto de directores pues ya saben, como decir, el plan de sucesión ya está establecido, todos saben su lugar, incluso estos mismos sucesores también, estos han sido extraordinariamente longevos, tanto Buffett como Charlie Munger, pero los sucesores también tienen que tener su plan de sucesión y cada uno sabe quién sería el siguiente, tienen que elegir a las personas que serían las siguientes en caso de que ellos no estén. Entonces, realmente fue bastante, este es uno de los vicepresidentes, aquí lo vemos, y una de las figuras que más importancia tuvo durante toda la junta, que es el que lleva todo el negocio asegurador. El negocio asegurador tuvo un trimestre extraordinario este primer trimestre y alertaron de que no se puede coger los resultados de este trimestre y multiplicarlos por 4 para decir esto es que el año del negocio asegurador va a ser brillante, porque ahora vienen los trimestres, por ejemplo, este trimestre es todo el impacto que tiene la temporada de tornados, luego viene la temporada de huracanes o, en ese sentido, hechos extraordinarios que puedan ocurrir, desastres naturales o, en ese sentido, pues pueda pasar. Entonces, os recomiendo leer este resumen de Investopedia. A mí me parece bastante rápido y bastante sencillito de entender, y ya quien quiera profundizar pues ya se puede ir a la transcripción completa, que sí, quizás os va a tardar alrededor de entre 45 minutos y una hora leerla completa. Entonces, en ese sentido es bastante curioso. Mira, por aquí creo que salía lo de la inversión MID, el automovilístico, la empresa automovilística, creo que estaba por aquí, a ver si lo tengo. Vale, aquí estaba toda la parte, pero bueno, básicamente en todas las, cada vez que les hablan de otro país, en ese sentido, siempre comenta que él es un inversor en Estados Unidos y lo que recomienda es invertir en Estados Unidos. Y también hace algo curioso de mencionar, de que lo que siempre dice de su familia, la inversión en el S&P 500, y realmente dice que él, es verdad que él le recomienda al S&P 500, pero es que es tan rico que por eso no necesitan, ellos ya tienen la vida resuelta y no necesitan batir al S&P 500, y por eso él le recomienda. Es decir, es que nosotros tenemos una fortuna que ya lo que tenemos que pensar es en conservarla, no en agrandarla o tener rentabilidades extraordinarias. Entonces, con quedarnos con la media del mercado, que es el S&P 500, estamos satisfechos en ese punto. Y eso es algo que hay que entender. Es decir, no se invierte igual cuando estás construyendo tu capital y con 25 años que si tienes que ser el gestor del endowment de Yale, que tiene un horizonte temporal casi infinito y que tiene recursos casi ilimitados en ese punto. Entonces, no se invierte igual y no tienes que asumir los mismos riesgos en ese punto. Quizás si tú eres un gestor de fondos tienes poco patrimonio, pues te tienes que arriesgar a intentar tener una diferenciación clara de lo que es el índice de referencia para lograr captar patrimonio, para aumentar los activos bajo gestión. Pero si eres Warren Buffett en ese sentido, no tienes riesgo. Incluso una de las cosas, no tienes que asumir esos riesgos. Incluso una de las cosas que le preguntan, y casi, mira, termino el episodio y no había hablado de ello, que le preguntan, oye, que tienes miles de millones en cash sin hacer nada. Es decir, ¿qué haces? Es decir, ¿qué se viene en ese mundo? Y si está, de lo que más se escribe es acerca de eso. Y realmente dice, es que si las letras del Tesoro y la deuda norteamericana están pagando cerca del 5%, ¿para qué necesito yo meterme y añadirle más riesgo a algo que no veo claro? Y esto le pregunta por las compañías canadienses, que también dice, mira, Canadá hay compañías interesantes, pero por tamaño no me interesa casi ninguna, no podría invertir casi en ninguna por el tamaño que nosotros tenemos. Entonces, es algo que es interesante. Incluso dice que hemos vendido Apple, las acciones que han vendido de Apple, para meterlo a acumular más liquidez, porque es que la están pagando en ese sentido a unos precios, a unas rentabilidades tan interesantes que en ese sentido, oye, tienen que verlo muy claro con unos descuentos tan importantes como para que toda esa caja que están teniendo no esté en un mejor sitio que en deuda norteamericana a esos tipos de interés. Y es algo que quizás muchísimos tenemos que hacer esa reflexión, porque es en Europa es verdad que los tipos están un poco más bajos, pero veo a gente que no hace este análisis del coste de oportunidad que está teniendo. Es decir, oye, es verdad que la inflación en Europa, bueno, al menos en España, va a cerrar cercana a 3%, 4%. Después la inflación real podríamos discutir si es un poco superior a la que está calculada. Todo esto aquí podemos entrar en debates. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que a nuestras inversiones no le podemos exigir la misma rentabilidad que le exigíamos en 2020 cuando el activo libre de riesgo o los activos cercanos a lo que consideramos activos libres de riesgo no pagaban nada. Es que ahora ya pagan un 4%. Y es que hay letras del Tesoro a 6 meses al 3,60 y pico o algo de eso vi en los otros días. Entonces, evidentemente, la escala de rentabilidades tiene que subir mucho o simplemente si no hay oportunidades, pues mira, mejor dinero en mano, indexado, poco coste y a verlas venir hasta que aparezca la oportunidad. En ese sentido, sí, no es que le vayas a sacar mucho, pero ojo con esta, en ese sentido de meteros en productos que os prometan un 6, un 7% y que el grado de riesgo sea muchísimas veces más elevado que algo que te está pagando el 4% con muy poco con casi ningún riesgo en ese sentido, a no ser que sea el riesgo de default, ¿vale? Así que era un poco las reflexiones que os traía hoy. Como siempre, intento limitarme a esos 50, una hora que os quería hablar y nada más. Dejamos hoy el programa de Salud Financiera por aquí. Os recomiendo dejarme las preguntas, enviarme al mail de preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Y quien quiera aprender de ETFs, tanto en Hotmart como en Udemy, tenéis el curso de cero a inversor en ETFs, donde podéis aprender todos estos pequeños detalles que podéis utilizar en vuestro día a día si decidís invertir en este producto. Hoy comencé la escritura del segundo libro, que es el curso de fondos de inversión, que espero en unos 2-3 meses tenerlo listo, tanto el libro como el curso. Así que para los que quizás le guste más todo el tema de gestión activa o que quiera aprender un poco, no de ETF, sino de fondos indexados, espero que tengáis pronto disponible tanto el libro, el manual, como el curso en ese sentido en los próximos meses. Me comprometo a eso, en 2-3 meses poderlo tener disponible. Sabéis que en mi antiguo trabajo está disponible, pero es una edición desactualizada de hace casi 2 años a las que ya no le doy seguimiento y realmente pues prefiero en esta nueva etapa hacer algo desde cero con los errores que aprendí de aquel curso, pues, o las cosas que sé que se pueden mejorar o que puedo organizar de una forma mejor y entregarlo en esta nueva etapa. Así que, sin más, muchísimas gracias. Os recomiendo también seguirme en las redes sociales, dar like o ver los vídeos cortos de curiosidades financieras que comparto 2 al día en cualquiera de vuestras redes sociales, que podéis buscarme por Salud Financiera o Comunidad Salud Financiera, podéis encontrarlo en las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.